Hey, it's Austin James. Yes, I'm living with diabetes, but it doesn't have to define me. Thanks to the FreeStyle Libre 3 Plus sensor, I get real-time glucose readings throughout the day. The FreeStyle Libre 3 Plus sensor is small and easy to wear, giving me the freedom to focus on my life as a parent and a musician. Now this is progress. You can get a free sensor at freestylelibre.us.
Offer available for people who qualify. Visit myfreestyle.us to see all terms and conditions. Certain exclusions apply. Data on file, Abbott Diabetes Care, or prescription only. Safety info found at freestylelibre.us.
Una relación de noviazgo es violenta cuando tu pareja controla tu manera de vestir, maquillarte, hablar o comportarte.
Te dice que no le gusta que vayas a ningún lado sin él y te lo justifica diciendo que no puede estar sin vos.
Se burla de vos y te avergüenza en público.
Te chantajea si no querés tener relaciones, poniendo en duda tus sentimientos.
No soporta a tus amigos y prefiere que estén siempre los dos a solas.
Te dice que sería capaz de hacer cualquier cosa si lo dejaras.
Te manda miles de mensajes a tu celular y controla con quién hablas y con quién te mensajeas.
3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo.
Si te pasa alguna de estas cosas, hablar es el primer paso.
El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar.
Y entonces queríamos ahondar un poquito más sobre las leyes, el marco legal de estos delitos sexuales. Y entonces, para orientarnos un poquito, Vanina está aquí.
Sí, yo investigué un poquito sobre cómo es que se catalogan estos delitos. En realidad, lo primero que hay que hablar es de la ley 25.087, que se sanciona en 1999. Esta ley, digamos, es una reformulación de lo que estaba encuadrado en el Código Penal. En el Código Penal se estaba hablando hasta 1999 de delitos contra la honestidad. Este título se suprime y se traslada por el nombre de la ley, que es delitos contra la integridad sexual de las personas. Esto se hace porque el término honestidad en realidad estaba ligado al buen nombre, al honor corrompido de las mujeres violadas, pero refiriéndose más específicamente al honor de quienes eran sus dueños, sus tutores, sus responsables. En realidad lo que se lesionaba era el honor del hombre. Se hablaba de los padres, de los esposos, los tíos, esta lógica patriarcal de la mujer como una propiedad del hombre y que eso es lo que se está violando.
Quedaba como una marca, como una mancha en la familia.
Por supuesto, era el delito contra la honestidad. Esto colaboraba para que no se denunciase y para que quedase, digamos, invisibilizado. Con lo cual se cambió esto y se hizo el renombramiento de los delitos, es delitos contra la integridad sexual. Uno de los argumentos era, dado que los antiguos patriarcas concibieron la violación en los términos de su propio poder, no podían concebir la violación como un crimen de los varones contra las mujeres. Las mujeres eran completamente subsidiarias y no seres independientes. De esta manera, la violación no podía ser considerada como una cuestión de consentimiento o rechazo de la mujer. Entonces entró en el derecho por la puerta trasera como si fuera un crimen contra la propiedad de los hombres. Esto lo dice una jurista que se llama Susan Brown Miller, con lo cual esto era una de las razones por las cuales se lo llamaba de esa manera. Así se modificó primordialmente el bien jurídicamente protegido, que en este caso va a ser la mujer. No va a ser ni el honor ni el hombre dueño de esa mujer, entre comillas, sino la mujer. Otro tema que se discute en la ley, en este cambio que se hace, es la puja entre la violación y el estupro. Es decir, lo que tiene que ver con la edad de la víctima. Digamos, el estupro se contempla hasta una determinada edad y la violación es a partir de esa edad. Esto se cambió. En realidad se decía que el estupro antes era entre los 12 y los 15 años y se modificó entre los 13 y los 16. O sea que se subió un año más. A partir de los 13 se cataloga de estupro. Digamos, esto es una crítica, digamos. Hay mucha gente que lo critica, este cambio que se hizo, pero bueno, se elevó la edad hasta los 16 años, es la edad en la que se lo cataloga así.
Claro, quedarían por fuera los casos de menores de 13, como si no existieran.
Claro, realmente no sé por qué se hizo este cambio de adaptarlo a 13 años
hasta
antes.
Los 15 años de última.
Totalmente. En todo caso, hay otros delitos, claro. que tiene que ver con la minoría de edad, que van a contemplar a los menores de 13, pero en este caso el estupro se contempla hasta esa edad. Y otra crítica que se le hace es el tema del acoso sexual, que no está contemplado, por lo menos en esta ley, y ellos lo toman como, digamos, todo el acoso, todo lo que sea un intento de violación, se toma como una tentativa, figura como la figura de la tentativa de abuso sexual, pero no aparece la figura del acoso. Una cuestión más de crítica también es el tema de que se indica como violación el hecho de tener acceso carnal, que lo que indica es penetración, digamos. Uh-huh. Es un giro para hablar de sexo, que se le pone varios tabúes, no se está hablando de con palabras textuales en la ley, porque bueno, hay una cuestión de los que legislan que les cuesta poner los términos que corresponde. Pero realmente no se está hablando de qué pasa si no se penetra con el pene. Digamos, no se habla ni siquiera de otros objetos. ¿Qué pasa si se penetra pero no con un pene?
Claro.
Digamos, eso no está contemplado. Se habla solamente de acceso carnal. Pero bueno, una de las virtudes que se puede tomar como importante de este cambio que se hizo en el 99 es el tema de la excusa absolutoria, que era el matrimonio. Uh-huh. En sus inicios era estar casado era un impedimento para que se pudiera condenar a un hombre por un delito sexual. Incluso figuraba, como ya habíamos mencionado antes, la figura del avenimiento. Uh-huh. Eso se sacó mucho después, no se sacó en ese entonces, pero digamos, estaba figurada todavía en ese momento. Y recordemos el caso de Carla Figueroa, que era en 2011 fue asesinada, sí, por un hombre con el que se casó, uh-huh, luego de ser violada, y sí, bueno, obviamente esto hizo que el avenimiento desaparezca como una figura.
Sí, Carla que fue asesinada por el hombre.
Sí, sí, después, sí, fue asesinada.
Violada,
y luego,
claro, se casó.
Aclaremos qué significaría advenimiento.
El advenimiento era, en su entonces, era el arrepentimiento del acusado. Digamos, Carla fue violada y después se arrepintió de haberlo denunciado y dijo, bueno, yo me quiero casar con este hombre a pesar de que me haya violado. Y en el caso lo que se usó fue esa figura para decir, bueno, el hombre está arrepentido, ella se quiere casar, dejémosla casarse. ¿Qué pasó? Posteriormente de casarse, este hombre la asesinó. Y luego, después de muerta, fue cuando se quita esta figura. O sea, se podría haber evitado la muerte y no se pudo hacer.
Claro, porque él estaba en prisión y esta figura lo dejó libre y ahí pudo contraer matrimonio y después sucedió el hecho trágico.
Se tiende a dar más peso entonces al valor del testimonio de la persona que sufrió.
Por supuesto. Bueno, y otra de las leyes que se puede mencionar acá, hablando del tema, es la Ley Nacional de Violencia contra la Mujer, que es una ley más nueva porque es de 2010, la ley 26.485, lo que dice es, bueno, es una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sí, y lo que hace es, primero, otorgar definiciones, que las otras definiciones no, las otras leyes no definían la violencia de género, por lo cual, como cuando vos no lo definís legalmente algo, es imposible que lo puedas condenar, que lo puedas aplicar a alguien que comete un delito. Con lo cual, dice, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta en el ámbito público o en el privado, basado en una desigual relación de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.
Claro, ahí empieza a resonar esto de que, bueno, la violación no es solamente física. Qué importante y qué frecuente es la violencia psicológica. Y qué difícil fue que se hiciera visible esa violencia.
Y violencia psicológica, laboral, económica,
doméstica.
Y eso es uno de los puntos buenos que tiene la ley de violencia contra las mujeres, porque, como decía recién María, las tipifica a los distintos tipos de violencia que antes eran más bien silenciados o ignorados a propósito, ¿no? Si se quiere. Me parece que fue un avance. Por ahí lo que queda pendiente de esa ley es el financiamiento, que nunca después hubo un financiamiento acorde para que esa ley pueda ser aplicada y que haya contención a aquellas mujeres que denuncien o padezcan violencia de cualquiera de esos tipos.
Sí, bueno, para cerrar, lo que podríamos decir es de la tipificación de los delitos. Lo que hacen es clasificar la violencia, como decíamos, física, psicológica, que es el hostigamiento, el daño a la autoestima, la humillación, la sexual, que es la explotación, entra la trata dentro de esta ley, entra la prostitución forzada, la violación dentro del matrimonio, como decíamos, y la simbólica, que tiene que ver con patrones de estereotipados, con mensajes que se citan incluso desde los medios y que ejercen violencia simbólica sobre las mujeres.
Sí, las publicidades sobre todo.
Sobre todo. Eso se puede denunciar porque está tipificado dentro de la ley.
Y también lo que hablábamos del tratamiento de los medios cuando ocurre una violación. También lo que se desplazó de la ley es la idea de que no se resistió lo suficientemente, ¿no? Se tiende ahora a pensar que la víctima no tuvo un contexto de libertad plena como para que se pudiera resistir.